en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo van esos cuerpecitos? ¿Todo bien? Yo me voy alegrando mucho por la banda. ¿Qué tal las mentes? Fantástico. Es retórico, no os escucho, pero bueno, sé que estáis ahí. Os siento, os noto. Se me siente, sí señor. Hoy estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Ya donde sabéis, los marqueses.
Este sí, bueno, este lugar fantástico, este emporio gastronómico realmente estupendo, donde bueno, hay un ambiente maravilloso hoy, estupendo y genial. Hoy tenemos un programa en el que voy a poner a prueba la gestión de egos, ¿vale? Son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
Aquí estamos, sí señor, con gente muy principal, como no puede ser de otra manera, como dicen en los sitios buenos de radio. Hoy tenemos con nosotros a gente que ha hecho una maravilla, de la que nosotros vamos a dar pábulo, ¿verdad? Querido Danny Fox, que está con nosotros.
Absolutamente, Mariano. Eso es una noche muy especial.
Estuvimos en el estreno, lo pasamos realmente muy bien, y tenemos esta noche a la gente que hace posible... parte de la gente que hace posible, el médico, la ópera, digamos, porque es que prácticamente una ópera, es un musical que si no lo veis, de verdad vais a tener alguna carencia toda la vida, deberíais verlo porque es la leche. Señoras y señores, hoy tenemos con nosotros a los protas, Guido Balsaretti, que está con nosotros. Guido, bienvenido. Hombre guapete, así majete, tal, rubio, con su barba, tal, no sé qué, enamora.
Lo tengo todo.
Te falta un poquito de cuerpo, quizá. Pero bueno, aparte de eso, bien.
Dicho, pero me sobra de otro sitio.
Efectivamente, muy bien, por eso. Tampoco vamos a entrar en matices, porque está Alberto Vázquez también con nosotros, otro de los protas. Fantástico, por supuesto. Y Nasi Vidal, que además es el director, el capo di capi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis? Todo fenomenal.
Son el, y solo el que, capo y el capo di capi.
Capo di capi,
son yo.
Eres tú el responsable de este de ese manejo que hacen ellos en el escenario, que es una maravilla. Ahora vamos a hablar de ello, largo y tendido, ya verás. Y también tenemos, por supuesto, a nuestro querido Javier Navarez, ya sabéis que es
buenas
nuestro
noches.
Actor de cabecera.
Espero que hablen de tu obra igual, Javi.
No lo sé, tío, a ver si me toca algún
ya,
día.
A ver si te traen día. Alguna vez a hablar de tu obra.
No, perdona,
es que
día...
hablan, pero cuando yo no estoy presente.
Exacto,
yo entiendo que, claro, que claro.
El otro día que él no estaba, hablamos de esto, hablamos de los millennials, estuve diciéndolo a toda la gente y tal. Por cierto, hay un anécdota, un chiste muy bonito que yo ya he contado aquí, pero que me gusta repetirlo porque me ha gustado mucho. La señora mayor, ya anciana, y que los hijos le dicen, te vamos a cambiar el cuidador porque el cuidador joven este que tienes ahora te está haciendo una influencia bastante chunga. Y entonces la señora dice, ¿sí o qué? Precioso. No me digas que no es bonito, tío.
Es muy de Navarres.
Es precioso. ¿Sí o qué? Es precioso. En fin, bueno, vamos a comenzar con el médico. Primero, Ignasi Vidal, ¿qué es exactamente el médico, al marte de una súper, súper, súper producción maravillosa?
Bueno, es que hay que empezar por ahí. Es una producción grande, es un gran musical, es un gran formato, con muchos actores maravillosos, con una música que ya es un referente, digamos, en lo que es el musical de este país. Uh-huh. Y sobre todo una historia trepidante, muy emocionante, de un hombre que pretende... con un cambio interior, cambiar de alguna forma el mundo también, ¿no?
Cosa que nos parece muy loable, ¿no?
Sí, loable quien lo hable.
Loable. tengo que decir que hay bien, una cosa. Bien. O sea, yo soy bastante escéptico cuando se trata de los espectáculos, porque voy a verlo y lo miro con el punto de vista ese de dicen, coño, a ver, vas a ver dónde están los fallos, ¿no?
Sí.
No soy de aquellos
lo sé.
No soy de aquellos que van a ver el mago y dice a ver si le pillo el truco. No, tampoco disfruto la magia y todo eso, tampoco voy a buscar el truco. Pero sí pretendo que me absorba y decir, a ver, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué hay aquí? ¿No? ¿Qué hay de positivo? ¿Qué hay de bueno? Y la verdad que no puedo poner ni una sola pega, en absoluto.
Wow.
No sé cuánto tiempo dura la obra, porque a mí se me hizo...
2:35
2:35 y a mí se me hizo así, en un pispás. O sea, no salí ni al baño. O sea, quiero decir, aguanté allí. Tengo próstata olímpica, por supuesto. Pero no salí ni al baño porque dije, bueno, esto hay que madurarlo. Estábamos con Dani y con otros amigos. Y bueno, cuando, en el intermedio justo estuvimos hablando un momento.
Sí, ya nos intercambiábamos WhatsApp.
Sí, sí.
A ver, vamos a hablar de esto en el intermedio porque esto nos apabulla, esto nos
O sea,
nos
que erais vosotros los de los telefonitos.
Sí, éramos nosotros. Sí, sí.
¿No sabéis que, tienen que estar apagados?
Qué sí, fuerte. Sí, lo sabemos.
Perdón. Los WhatsApp empezaron en el momento que se bajó el telón de la primera parte.
Ah, bueno. Porque no sabéis lo que jode un teléfono encendido en un patio de butacas.
Sí, sí, sí.
Ya no solo a los actores, sino a los demás
Los teléfonos estaban...
submarino.
En modo descanso.
En modo descanso. Por lo tanto, pero ni bien bajó la cortina, ya tenía WhatsApp y yo al mismo tiempo le estaba mandando y dije, oye, vamos a vernos ya que estamos ahí.
Sí. No digas la cortina, di el telón porque parece una obra de mierda. Sí, dime la cortina.
Dije,
bajó la cortina.
Dije la cortina.
¿Has dicho la cortina? Sí, sí, sí.
Bueno, mea
se
culpa.
Se ha ido un poco la pinza.
Mea culpa.
Eso, el telón, tío. El telón. A ver, es una producción con la música en directo. Es una producción en la que hay un montón de actores y actrices que te sacan de la silla directamente y te involucran en la historia. O sea, lo que hacen estos es que no es la diferencia que hay en el escenario y la gente que está en el patio de butacas. Nada que ver. O sea, lo que hacen ellos es coger a la gente del patio de butacas y subirla al escenario y hacerla cómplice de lo que está pasando ahí. Porque tú en un momento odias a gente, adoras a gente... te da lástima, gente, lloras,
trataba,
te emociona, claro, y esas emociones están ahí tan de forma tan candente que, bueno, eso lo habéis conseguido vosotros y creo que tú trasladar eso a los actores, pues
esa
ha
era,
sido...
Esa era la consigna, claro, o sea, la consigna de esta, de, digamos, durante los ensayos era conseguir el máximo de realismo y extraer la fuerza del libro. El libro es una historia magnífica, maravillosa,
sí.
Preciosa dentro de la dureza de una época en que la que la vida es que valía nada, o sea, no valía ni una Pepsi Cola, una cosa ahí te morías y la gente no echaba cuenta, ¿no? Entonces se tenía que encontrar el pulso eso. Yo les pedía a ellos sobre todo y les decía esto: si no vamos con la pasión a tope, ¿sí?
Sí,
no va a funcionar. Entonces, la entrega de ellos en cada función es espectacular.
Yo tengo que decir que hubo un momento antes de empezar la obra, cuando se habló de Noah Gordon, recientemente desaparecido, y que además estaba su hijo, estaba presente en ese estreno. Ya de entrada dices tú, joder, me emociona todo esto porque, bueno, la historia que tiene no solamente el médico, sino esta producción empieza con el sueño de un músico que va un día y dice, voy a hacer la música del médico. Y se va a Estados Unidos a ver a Noah Gordon y le dice, mire, que yo he hecho esta música para esto. Y Noah Gordon dice, joder, si es que estoy viendo mi libro, tío, o sea, tal. Y a partir de ahí le dice, tenemos todo, que era mentira. No tenían absolutamente nada, tenían la música, maravillosa.
Bueno, no toda.
Tampoco. No toda la música, algunos temas ya compuestos. Y le dice, tenemos todo, tenemos financiación, tenemos todo. Era mentira. Pero en muy poquito tiempo se lían con un tío que está como una cabra que se llama Rigatieri y va y resulta que pues montan esto, ¿vale? Montan este pollo.
La primera versión, digamos, era otra producción, productora. Ahora es Beyond Entertainment quien se encarga de esta producción.
Sí.
Pero Darío sí que es verdad que estaba en aquella primera producción como asociado.
Exacto.
Ahora es Beyond solo que tira adelante.
Y él dijo, no, esto lo voy a coger. Yo corregido y aumentado, como dice, ¿no?
Mm.
Y entonces se hace una nueva versión del médico que empieza a salirle chispazos por todos lados, como dices tú. Bueno, ¿qué pasa aquí? Era como estar en la falla, ¿no? Empieza a ver como música que suena, como luces, como una maravilla, ¿no? Y yo veo gente como, por ejemplo, Guido. Guido, tú haces el personaje del médico.
Así es.
cuando ya es mayorcito. O sea, quiero decir, porque hay un personaje anterior que es el médico de joven.
Así es, sí, de niño,
de
básicamente.
Niño, exactamente.
Sí. Que es cuando conoce a su mentor, digamos.
Sí.
Y se conoce un poco el trasfondo de la verdadera historia, ¿no? De ese robo adulto, que es donde se siembra, no como la semilla de la vida que le tocó vivir, del abandono, de la separación con sus hermanos, con su familia. Un niño que crece solo y trabajando a niveles muy, muy duros. Entonces sí. Eso lo forja muchísimo como persona y creo que también lo empuja a luego conseguir todo lo que consigue.
Hay algo que es fundamental y es que cuando nosotros vemos la evolución del médico, del protagonista, cuando es niño y cuando se hace mayor, y entonces tú vas también pasando esas edades, esas temporadas, esa evolución que va teniendo el médico, sí. ¿no? A través del personaje, que es así maravilloso es. También, ¿no?
Sí, no, el viaje es tremendo. O sea, pensar que empiezo la función de una forma y que acaba de otra completamente diferente a nivel geográfico primero, de Inglaterra, sí, que empieza sí. hasta Persia, donde acabo, y luego el viaje emocional, ¿no? Que es muy, muy, muy grande y más con las directrices que Ignacis nos fue sí. dando, en donde nos metimos a fondo e intentamos acercarnos lo más posible a la idea original que es la novela de Noah Gordon.
Pues yo creo tengo una pregunta sí, sí. para Guido. Esto es pregunta entre compañeros, ¿no? Entre colegas de profesión.
Cuidado,
a ver.
Cuidado.
¿A qué te dedicas tú, Navarrete?
No nadie lo sabe. Nadie sabe a qué se dedica
Cuidado
Navarrete.
Cuidado, que viene con puñal.
Y la pregunta es la siguiente. Querido Guido, ¿hasta qué punto te ha sido dificultoso poner un acento neutro a la hora de interpretar a Rob? Porque
nada, no le cuesta nada.
No, es que yo flipé. O sea, quiero decir, como ustedes claro. están escuchando ahora, Guido es de
Argentina.
Claro. Pero vas a ver el médico y parece de Guadalajara. No Guadalajara, México, sí, sino sí, de sí. Valladolid incluso.
Sí, sí, se lo trabajó.
Sí, 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 sí. No, me parece admirable. ¿Te ha sido muy complicado?
A ver, la realidad que es un trabajo que vengo haciendo no solo para el médico, sino ya hace muchos años, porque vivo en España hace 12 años. Entonces, de cara a desarrollar mi carrera aquí, no tuve otro remedio que poder hacer ese switch, ese cambio.
¿Y lo aprendes fonéticamente? ¿O ahora podrías hablar todo lo que quisieras en castellano?
Podría, pero...
Sí, pero no me sale de los huevos.
Pero no me sale de... En general, en las entrevistas me pasa que hay algo que conecto con otra cosa, algo a nivel introspectivo, que me siento más cómodo
claro.
Es que en mi lengua natal.
Es que tu corazón habla en argentino.
Sí, claro. Pero luego en el día a día, incluso también con españoles hablo en castellano.
Pero yo le contaba a Guido que en el estreno habían estado Miguel Ángel Solá, que es un grandísimo actor argentino, y Daniel Freire, que es otro gran actor argentino, y Adriana Marcialino, que es una gran actriz argentina, y ninguno se creía que Guido era argentino.
Sí, es que es increíble.
Qué bueno.
Yo
wow. Es la idea.
Es la idea, sí.
Alberto Vázquez, que es el que habla ahora, está hablando con Guido, le está poniendo
mismamente.
Diciéndole, mira, tienes que
elogiándolo.
Chavalito, tienes que ir un poco.
Este pedazo de voz.
Alberto, ¿qué haces? ¿Qué es otro de los protas del médico? ¿Cuál es tu papel?
Pues mira, yo soy Avicena, soy un personaje histórico, sí. maravilloso, es un sabio de la época, un auténtico niño prodigio de las matemáticas y la medicina en particular, y soy el motivo por el cual Rob recorre medio mundo, ¿no? Poder llegar a estudiar con este hombre.
Él quiere conocerte a ti, a tu personaje, que es el capo di capi de los médicos, de los científicos que en ese momento sabían más sí, de todas las cosas.
Era ¿no? el que más sabía.
Exacto.
Yo investigando sobre Avicena descubrí cosas maravillosas como, por ejemplo, que con 12 años daba lo que ahora sería una masterclass a los grandes sabios de la época e iban a buscarle, como hacía Rob, para poder tener una charla con él en todo tipo de materias, astronomía, matemáticas, medicina. Su pasión eran las matemáticas, sí. pero terminó deslumbrando muchísimo en medicina. Y todo lo que él inventó se ha estado estudiando las medicinas de las universidades occidentales hasta el siglo XIX.
Fíjate.
O sea, que imaginaros el poderío de este hombre.
O sea, que esto debería haberse llamado Los Médicos y no
sí, sí,
El Médico.
No, y es que además el personaje de él, o sea, lejos de ser el repelente niño Vicente, porque si con 12 años... hacía todas esas conferencias, todo el mundo quería ir a verle, se le podía haber llenado el culo de papelitos, como decía en Argentina, pero no fue
muy
así,
humano,
no fue
y tuvo una vida súper dura, porque había dos SAS, entre ellos le tenían en medio muy enfilado, y le metían en la cárcel cada dos por tres. Y en ambas ocasiones le liberaron de la cárcel por salvarles la vida, tanto el uno como al uno como al otro, ¿no? Entonces tiene una vida apasionante. Y luego murió de una enfermedad que él mismo empezó a tratarse muy equivocadamente.
¿Qué era?
Era una infección gastrointestinal y él pretendió curarse a base de enemas. Quedó anémico puro y hasta que murió... Wow. Sí.
Se quedaría enémico.
Enémico.
Fallo de diagnóstico y... Claro.
Sí, bueno, pero es un personaje fascinante.
Es fantástico, el personaje es una maravilla, sí, la verdad que sí. Danny Fox, tú estuviste presente, quiero que digas algo de lo que te pareció esa
bueno, ahora,
historia
ahora,
que vimos.
Ahora puedo decirlo más tranquilo, con más tranquilidad, que lo que podía haber dicho después de haber visto la obra, cuando hablé contigo y tu encantadora esposa. ¿Por qué? Porque... el impacto emocional fue tan grande. Y cuidado, estamos hablando de alguien como yo que he visto muchísimas obras, muchísimo musical, muy curtido en todo lo que referente al show business y al teatro.
Te has dedicado a eso toda la vida.
Toda la vida. Y la verdad es que yo no fui como tú, digamos, con el ojo crítico o ultracrítico. No, no, yo fui simplemente a ver de qué iba todo esto. Conocí a la obra El Médico. Además, 601 páginas que tiene El Médico, cómo se pueden condensar en 2 horas y media. Cómo eran. Además, otra cosa muy importante que debo decirte, debo decirle a todos, que la mayoría de las obras que vemos internacionales son franquicias, son adaptaciones de las músicas y las letras de las obras originales.
Incluso
pero acá tenemos...
Incluso las puestas en escena.
Es todo, sí, absolutamente, y están controlados además por la gente que tiene los derechos de la obra. Sí. Esto no, estamos hablando de música y letra original. Yo cuando vi a Iván Macías tocar el piano con una chica, una introducción, y digo, ¿pero esto qué es? Esto es una música, una melodía hermosa. En 3 minutos te emocionaba con una chica acompañándolo el violín. Digo, bueno, esto va a ser muy, muy importante. Y después me encuentro con unas canciones, con unas músicas, con unas letras de primer orden, pero originales, hechas aquí. No adaptaciones de nada, porque tengo entendido que hay otra obra, hay otra puesta en escena del Médico.
Se hizo una anterior. Se hizo una que con la misma música y el mismo, bueno, prácticamente el mismo libreto. Lo que ha cambiado, digamos, esta nueva producción ha cambiado todo, reparto, escenografía, o sea, la puesta toda es nueva.
Pero Ignacio, corrígeme si estoy equivocado, ¿no hay otra obra en algún lugar del mundo musical del Médico?
Que yo sepa, ¿no?
Que yo sepa tampoco. No.
Bueno,
lo que sí sé es que El Médico, digamos, se va, El Médico de Iván Macías se va a un par de países por ahí, eso sí, creo que en Alemania y a República Checa.
Bueno, pero con esta puesta en escena, evidentemente, y esto no es una hipérbole, pienso, creo, además es el consenso general de las personas que estaban conmigo, que el nivel de El Médico en esta representación está a la altura de Broadway y del West End de Londres.
Wow.
Esto, no, es absolutamente cierto. Es excelencia pura. Yo sé que suena muy... ¿cómo te puse? Hasta sí, muy pelota.
Aunque
vamos
lo
a
vean.
No, pero hay que verlo. Vean,
claro, es que cuando le dices a alguien, yo tengo tal cosa, venga, a ver, enseña.
A la regala 2 entradas.
Lo enseñas y...
Regala 2 entradas.
Yo me paso la vida.
Regalo,
invéntate,
mira,
algo.
Regalo, a los primeros que me manden ahora al WhatsApp, 601-604-470, le vamos a regalar 2 entradas para ir a ver El Médico. Además, ser un sitio privilegiado, vaya. ¿O no?
Oye...
Se ve muy bien, ¿no?, en el teatro. Bueno,
perfecto.
Bueno, y las voces maravillosas. Acá tenemos al protagonista, del Médico, ¿no? Que es argentino. Yo no lo hubiera sospechado nunca hablando con él.
Con que me digáis en el WhatsApp quién es el director, que es Ignasi Vidal. Ay, se me ha acabado. Ignasi Vidal, ya que me decís, el 601-604-470 regalamos 2 entradas por el morro, by the face.
La elección de Guido en este caso fue realmente sencilla. Yo lo tenía clarísimo y Darío también. Guido y yo habíamos sido compañeros en Los Miserables. Él llegó súper joven a España en el 2010. Fue el último en incorporarse al reparto de Los Miserables. Porque no encontraban a Marius y ya pusieron a hacerse casting en Argentina, en muchos países.
¿Quién te da más problema, Guido o Alberto?
No, ninguno de los dos.
No te da problema. ¿Qué problema vas a decir si
son actores muy distintos, eso sí.
Están ellos aquí.
O sea, los dos son demandantes, pero desde diferente lugar.
Qué fuerte lo que ha dicho Guido.
Bueno, sí, os conozco mucho. Entonces, a Alberto ya lo había dirigido, a Guido no, pero había sido compañero mío. Me encantaba yo.
Me veías venir.
Te veía venir ya, te conocía de allí. Sí, sí. Y lo tenía claro, lo teníamos clarísimo, ¿sabes? Fue, es decir, Darío me dijo, ¿y aquel qué tal? ¿Qué nos hacía? Guido, ya, tráelo, lo llamamos. Sí, sí. Ya.
Qué bueno.
Hay una crítica que a mí me gustaría escuchar, que es la de nuestro querido Joaquín El Gamba, que acaba de llegar.
Buenas noches, perdóname que es que venía un poco apurado porque dejar coche en doble fila.
Estuviste viendo la obra, ¿verdad?
Hombre,
porque
yo
te mandamos una entrada y estuviste viendo.
Claro, pero fue uno no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué?
Dime.
Porque es música española.
Sí, señor.
De España.
Efectivamente.
Cantares de España.
Sí, señor.
El origen de todo el talento.
Ahí está.
Ahí está.
Sí, tú eras el que gritaba ole, no
¡ole!
Bravo, ¿no?
Yo gritaba aro.
Ahí está.
¡Ole!
Sí, señor.
Sí, señor.
Sí, señor.
¿Cómo era esa fusión?
Música.
Yo traigo aquí escrita una pequeña crítica. ¿Me vais a permitir
por supuesto,
desde la humildad? Y
si no os importa, Guido, Alberto,
Ignasi.
Os diré que yo la primera vez que iba al médico y he salido contento. Con eso te digo todo. Pero esto es muy fácil, porque esto, la historia transcurre en Londres, donde esa gente te habla raro.
Sí.
Y entonces ahí sale un niño que ahí la vida tenía menos valor que la de una cucaracha. Entonces, bueno, pues una mujer está dando a luz, que si da, que si no da. Tiene un niño que se cura, que si no sé qué, llega uno gordote muy grande y le dice, vente conmigo, chaval. Dice, ¿pero qué me vas? Nada, ven conmigo que yo te voy a enseñar el mundo. ¿De dónde vamos a ir? O sea, todas partes. Pero, y entonces se le lleva. El chiquitín se hace mayor y dice, cállate tú que me voy a ir a investigar yo lo que es la curatividad. Dice, ¿qué está diciendo? Si estos nosotros somos sacamuelas. No, pero hombre, yo quiero estudiar conciencia. Conciencia la que te voy a dar.
Una especie de buhonero, ¿no?
Claro.
Que le acoge al chaval.
Entonces llega y se enfadan con el maestro, enfada con el niño, se acaban ahí echando un poco, un quítame ahí esas pajas, y entonces parten pera.
Vale.
Y cuando parten pera, le mete la mano en el pecho y dice, ¡uy, con un fogonazo! ¿Qué sentido? Y eso es que el niño tiene poderes. No poderes, la de...
Sí,
no,
nada,
poderes.
Nada que ver. Sí,
poderes.
Sí.
Entonces ve la muerte que me llama con su voz. Como bien dice la caro,
la
canción
sí,
española. Y entonces el niño se va al desierto. Muerto ser la criatura, se escurosa con unos con otros. Tiene ahí un maifle, lo di con una pelirroja que también dice esto va a acabar en algo. Entonces al final le abandonan todo. Llega muerto de sed, que es ese hombre se bebe más de 2.000 litros de agua en una sola sentada.
Sí.
Nada más llegar al pueblo este, Jinflanjlan.
Sí.
¿Cómo es?
Isfahan.
Eso, que lo digan ellos que son
los que lo saben. Exacto, que son los que lo saben.
Claro, claro.
Y entonces,
hoy no sabe cómo decirlo tampoco, no te preocupes.
Claro. Y entonces ahí se encuentra con el rey, que allí se llama Shah. La culpa fue de Shah, decía. Entonces, claro, o sea, es amigo, pero luego tienen un que... E igual, se vuelve enemistad. Es que es un poco problemático el niño. Pero curaba muy bien. Y entonces se da cuenta de que la curación está en sus manos. ¿Por qué? Porque da con algo que no voy a destripar.
Claro.
Voy a desvelar. Y entonces empieza la curación y dice, hostia, este es un fenómeno, este tío cura... como y todo eso con música española. Y al final se doctora.
Sí, señor. Pues es un resumen muy peculiar, muy sugerente.
Es la mejor sinopsis que he oído.
Pero vamos,
una
sinopsis maravillosa.
A mí me gustaría saber si recuerda alguna canción del médico.
Bueno, había una que era los...
No me puedo creer que te...
Los cuatro mozos, ¿qué decía?
¿Sabes?
Claro.
¿En serio?
Decía, somos cuatro amigos, voluntad del sábado.
Pues se acuerda bastante.
Bonito. Pero es impresionante que la memoria que tiene, macho...
Hombre, a prueba de bomba, vengan que los barberos ya llegó, traiga a sus maridos sin temor, les puedo rasurar, les puedo currucar y todos sus problemas pueda yo solucionar.
Pero es que la memoria que tiene es solamente bestial. La supera su belleza.
Para ser un gamba tienes una cabeza enorme.
Tengo una memoria cojonante, no ves que soy tu cabeza. Por eso me llaman el gamba, cojones. De la cola ya hablaremos otro día.
¿Estás de acuerdo, Dani?
Absolutamente.
muy sucinta. A mí lo que me gustaría, no sé si hay tiempo ahora, hablar un poco sobre los mensajes directos y subyacentes de la obra. Como dije, 600 es una página del gran Noah Gordon y tiene muchos, muchos mensajes, por ejemplo, la ciencia contra la superstición, el abuso del poder absoluto, las disquisiciones sobre la vida y la muerte.
Sí, las reglas impuestas por la religión.
Absolutamente.
Creo que hoy por hoy hemos estado tan en contacto, tan de cerca con la muerte últimamente, que se ha quitado un poco el tabú sobre el tema. Y creo que esta función lo vuelve a poner en el escenario y además de una forma poética. Y creo que el espejo es inevitable y creo que resuena de otra forma. Por eso creo que cuando sucedía la producción anterior, el mundo era otro. Y creo que realmente las cosas han cambiado a un nivel muy profundo. Y creo que es inevitable que la gente vea esta historia y no se sienta removida en profundidad, porque va a fondo.
No, el mensaje es duro, de todas maneras. ¿No? Esas filosofías de los personajes cuando hablan de la existencia, de la vida y de la muerte, evidentemente, tal como tú dices, se alinea mucho con el... con lo que el mundo ha sentido, esta civilización ha sentido en los últimos 2 años por el tema de la pandemia.
Pero es que es curioso lo que dice Guido, porque además tiene toda la razón, porque ahora que de un par de años a esta parte nos hemos vuelto todos medio médicos, en el que ya sabemos de terminologías que hace 2 años... Hoy yes. Recordaba...
¿Tú qué te has puesto, la Pfizer?
Sí, aunque iba de Moderna, pero... y entonces es verdad, ¿no? Cuando hablas de los bubones, cuando se revientan, cuando tal, durante la función, ¿no? De la peste.
Los bubones son los reyes, ¿no?
Bueno, pues me alegra que me hagas esa pregunta, querido Alberto.
No, y es...
¡Que vuelvo a España!
¡Por Dios!
Es loco cómo se resignifica todo. Por Navidad, todo,
claro. Sí.
Incluso estas últimas semanas con todo el conflicto Rusia-Ucrania, hay una escena en donde también entra el conflicto político.
Bueno, no quería mencionarlo en este momento, pero lo has mencionado
pero
tú.
Pero es muy llamativo, verdad. Yo me encontré a mí mismo... resignificando esa escena, estando viviéndola desde dentro, dependiendo de las noticias del día.
Sí, claro.
Digo, evidentemente el escenario es el claro reflejo de la sociedad y de lo que sucede a día de hoy.
Sí. Absolutamente.
Sí,
absolutamente.
En el Cuatro Amigos a mí también me pasa. Pienso que el SAE es Putin y que todo está ocurriendo
ahora mismo. Bueno, pero ¿me han estado leyendo el pensamiento o qué?
No, es que es verdad, es que está de actualidad. Y para mí el mensaje que tiene esta obra... es absolutamente humanista, lo cual le da un poder atemporal. Es el mensaje de la superación.
La superación personal. Sí,
es muy positivo, en realidad, al final.
Es muy positivo. Y es una obra que empieza desde la oscuridad y la mugre y termina en la naturaleza y en la luminosidad más grande.
Y la relación entre los dos protagonistas, que es muy importante,
sí.
Porque de alguna manera refleja millones de relaciones amorosas a través de los siglos.
Sí,
bueno,
sí, claro.
Sí, aquí tuvimos, además, sí, es verdad, es cierto, y además dentro de ese mundo hay algo interesante que ya está planteado así en la novela, que, digamos, la relación que tiene Rob con su mujer es una relación bastante bastante evolucionada para la época. También.
Mucho, mucho.
Y, y ella, además, yo insistí mucho en no tener una relación, digamos, idílica en lo romántico, sino una relación más en el plano de dos personas muy inteligentes. Yo quería una Mary que fuera eso, que muy inteligente en el uso del humor. Sí, o sea, una mujer evolucionada por eso. Todos nos enamoramos de María, ¿no?
Sí.
De Mary ahí a tope, ¿no?
Totalmente.
Es maravillosa. Como...
Bueno, en mi caso yo me enamoro más de Rob, pero
tú
la gente
en tu
se
caso
enamora más de María.
A mí también me enamora Rob. ¿Eh?
Sí. Bueno, es que además es que te voy a decir todos una particularidad. Es que aquí mi amigo Barsaretti esclavaba a Diego Forlán. Yo no sé si te lo han dicho
yo
alguna vez.
Diego pero Forlán. Yo estoy más enamorado de María.
Diego,
no eres nomás porque a ti ya
todos,
sabemos de qué pie coge a gimnasio.
Oye, pero dinos dónde está, en qué espacio se hace.
Está en el espacio Delicias, ¿sí? En la. Eso es en la antigua.
Museo del Ferrocarril.
Sí, junto al Museo. Donde los marqueses, justamente. Lo quería decir yo. Donde los marqueses.
Ahí. Sí.
Bien, el. Está en el Paseo de Delicias. Eso es Paseo de las Delicias 61, es la entrada.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí. En una de las magníficas.
¿Y qué horarios
carpas
tenemos?
Y tenemos horarios. Bueno, esto vosotros, porque yo como director siempre
miércoles y jueves 7:30.
Sí.
Viernes 8. Sábado 5 y 9.
Exacto.
Y domingo
12 y 6.
Joder, qué memorión, ¿eh?
Fantástico. Pues wow. Lo vamos a repetir ahora, vamos a ir un momentito a las horarias, volvemos en un pispás y lo vamos a repetir para que quede claro a la gente, porque yo no me he enterado de nada de lo que habéis dicho, pero bueno, volvemos enseguida. Neon Mobile, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Tú eres ese que llaman el torete? One, two, three, four. Get up, get on
up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Y aquí estamos, somos los de antes, seguimos con nuestra gente maravillosa de El Médico, con Guido Balsateri. Balsareti, coño, Balsareti. Digo, es la de Iglesia. Sí, sabe que cuando hablan mal de un disléxico, Dios gata un matito. No sé si. Bueno, tenemos a Alberto Vázquez, gran amigo. ¿Y tu hermana bien?
Mi hermana Elena Bianco.
Elena Bianco, que es una
divinamente
maravilla de mujer.
Sigue siendo maravilloso viajar hasta Mallorca.
Quiero que vengan un día, ¿sabes?
Me vengo yo con ellos, así te veo otra
sí,
vez.
Sí, claro, tío, sí, por favor. Me encantaría compartir con ellos porque es un matrimonio fantástico. Estupendo. Bueno, también tenemos a Ignasi Vidal, por supuesto, Javier Navares, Dani Fox. Y Ángel Moreno, que está allí, se ha quedado hablando porque está preparando... Hola, ahí está, mira.
Estamos aquí tomando unos brajerones y un arzacito.
Sí, señor, está Joaquín el
gamba. Me lo llevaba aquí al rincón, Angelito.
Sí, señor, ahí está.
Sácate unos brajerones.
Ahí compartiendo como tiene que ser, por supuesto. Oye, algo, Alberto, por ejemplo, por empezar, a ti que te tengo a mi lado. ¿Qué cosas has hecho tú antes de esto? Que sé que has hecho muchas, pero quiero que la gente...
¿Legales o ilegales?
Háblanos de las legales, nada más.
Las legales.
Sí, porque bueno, las ilegales hemos hecho algunas juntos. Bueno, y no quiero que a mí, porque a mí me pillan fijo.
Es verdad, ¿vale? Es verdad. Tú ya tienes carné.
Exacto.
Pues bueno, he hecho mucha televisión en Argentina.
Sí.
En los años 90. Después me vine a España. Hice mucha televisión en la España del 2000. Y en el 2004 entré por la puerta grande en los musicales con Mamma Mía en el Lope de Vega.
¡Wow!
Y he hecho muchos, muchos, muchos musicales así de primer nivel que he ido compaginando con series como Amar en Tiempos Revueltos, Cuéntame Cómo Pasó,
sí,
y muchas otras cosas. Pero te voy a decir una cosa y te lo voy a confesar aquí.
Confiesa.
En 20 años de carrera musical yo llevo 3 años trabajando con Ignasi Vidal.
Sí.
Y si a mí me hicieran firmar un contrato para que mi vida laboral terminara siendo dirigido de aquí a entonces por Ignasi Vidal, yo lo firmaba ahora mismo.
Fíjate, Ignasi. Wow. Sí, bueno, señor.
Joder,
sí,
me
sí,
acabo de emocionar, bravo, y todo.
Sí, señor.
Así no te va a faltar el
no
trabajo
sé qué hago,
nunca.
No sé qué hago.
Se
no
lo
sé
digo
qué
hago. Con el corazón en la mano.
Si no hago nada.
Con el corazón en la mano. Es un
por
hombre...
eso, como dejas a es los actores libres, podemos hacer lo que nos haga los huevos.
Tú cállate, gamba.
Deja las Navares, ¿para qué? Nos conocemos.
No, es una
les
persona...
he dirigido a todos aquí. Qué bestia.
Aquí todos somos víctimas de Ignasi. Sí, sí, sí.
Menos a mí, que no hay quien me dirija.
Sí.
Ah, bueno, a mí me apuntas. Hay que dirigirme, me apuntas.
Estos tres de aquí son muy, muy disciplinados. Son tres actores muy buenos y muy disciplinados, lo cual facilita mucho las cosas.
Pero qué mayor placer hay que ponerte en manos de alguien con talento y que te haga llegar a lugares donde no hubieras soñado. Es que es por favor, es así. El que se lo pierda.
Qué emocionante.
A mí lo que me mola de Ignasi dirigiendo, es verdad, es ese pasotismo que tiene, que a veces el no dar importancia a las cosas es lo que hace que realmente se acerque a la realidad.
Pero totalmente.
Porque, claro, te puedes establecer en los estereotipos de la dirección, donde te dice el director hasta dónde tienes que ir y hasta dónde tienes que moverte y por qué y cómo. Pero en ese sentido, esa libertad es la que te permite a ti también crear. Que al final esto es recíproco y es enriquecedor.
Y que todos hemos pasado por muchas manos, perdona. Y tener fe en quien te está llevando es fundamental. Yo tengo fe ciega y absoluta en Ignasi Vidal.
Y además de que le sienta mucho mejor dirigir que...
Mentira.
El tío cara me dijo eso.
Ignasi es un gran intérprete, pero la felicidad que se le ve en la cara cuando dirige... es impagable y cambia rotundamente su espíritu. Es como que le apasiona por completo. Es un placer.
Yo lo que veo es la cara de felicidad de toda la gente que él dirige cuando dice, me dirige Nacho Vidal.
Cierto.
Y eso es, digamos,
es que tiene un gran don.
Claro. Tienes un don que dice muchas veces, no sé si me entrará todo, el don que tengo. Pero bueno,
Puedo decir, dirijo con la polla, ¿no?
Sí, ya te lo digo.
Con la polla,
perdón.
Me lo has quitado de la punta de la lengua.
En fin. No, sabéis que hay una anécdota maravillosa con Ignasi Vidal que, bueno, pues él es Ignasi, por supuesto, pero de toda la vida lo han llamado Nacho en su casa.
A mí en casa me llaman Nacho. O sea, la gente cercana, digamos, de familia, la familia me llama Nacho.
Sí.
En el cole sí que me llamaban Ignasi.
Sí.
Y en algunas, sí, depende, ¿no? Pero en casa me llaman Nacho, sí.
¿Y entonces siempre ha habido algún...?
Mi hermana me llama Nacho.
Mi mujer me llama Nacho.
Sí.
Mi mujer me llama Nacho, ¿no?
Nacho. Sí, sí. Qué bueno, mi mujer me llama Nacho. Qué bonito es esto, sí, sí, sí. Bueno, oye, me parece fantástico y realmente, por ejemplo, Guido, tú, ¿dónde estabas?
A ver, yo llegué a España en el año 2010 para Los Miserables, pero ¿sí? Ya venía trabajando en Buenos Aires, en televisión, sí, en teatro y en teatro musical en particular. Y desde que llegué aquí también pasé un poco por todos los medios, claro, posibles que puede pasar un intérprete, pero sobre todo me afiancé mucho en el teatro musical. Uh-huh. Justo ahora, pasado mañana, se estrena en Buenos Aires una película que rodé hace 3 años antes de la pandemia. Uh-huh. Digo, voy como... donde me dejen, donde me inviten a jugar.
¿Cómo se llama la peli?
Axiomas.
Axiomas.
Axiomas. Ajá. Es una producción del Inca, ópera sí, prima sí, de Marcela Luqueta, es apasionante, se rodó en la Patagonia.
¿Cuándo llega a España?
No sabría decirte, pero llegará, supongo.
Muy filosófica, me imagino, por el nombre.
Sí, claro. Sí,
no,
sí,
no,
sí.
De Action Man, el hombre de la acción.
No, es otra cosa.
Action Man.
Sí, pero bueno, esto es de otra cosa.
Pero bueno.
Oye, mira, perdonad, disculpadme un momentito porque tenemos una llamada extraño. Porque nosotros tenemos un teléfono Ouija en el que llamamos a gente que está a otro nivel. Quiero decir, gente wow, que ya no está en nuestro plano, pero que están a otro nivel. Entonces, en lugar de hacer Ouija, hemos tenido al ingeniero, a Javier Navar, que nuestro ingeniero, ha creado el teléfono Ouija. Pero no, normalmente nosotros somos los que le llamamos a ellos. Pero ahora estamos recibiendo una llamada del teléfono
Ouija. Sí, es la primera vez que va a haber una llamada.
Sí, sí, sí. Es la primera vez que vamos a tener en el programa una llamada desde el teléfono Ouija de ellos hacia nosotros. O sea, los que llaman son los otros, quiero decir, ellos. ¿Vale? Entonces, sí. Hola, sí, hola, ¿con quién hablo? Hola.
Buenas noches.
Hola, don Pepe.
Mira, es que tenemos un problema.
Nada, tranquilo.
Le voy a pasar con Arturo porque lleva todo el día revuelto. Sí. Porque sabía que ibais a hablar del médico. Sí. Y creo que tiene algo que decir.
Vaya.
Y tiene un ten con ten con alguno de tus invitados.
No me lo puedo creer.
Claro que
bueno,
sí,
que se ponga.
Arturo,
ningún problema.
Ven.
Ya voy. Me cago en la leche, buenas noches.
Hola, don Arturo.
Me vais a perdonar, es que vengo un poco calentito con la situación.
Esta es su casa.
Acá
casa.
Voy a desenmascarar a un impostor.
Vaya.
Esto es muy grave, esto es muy fuerte.
¿Qué me está contando?
Os cuento, justo antes de palmar, de pasar a esta dimensión donde estoy,
sí,
a mí hubo un productor que me estuvo tanteando.
Sí.
Y me dijo, yo creo que tú puedes hacer el papel del médico, el del doctor mayor, el de Avicena.
Sí.
Y ahora llego y me encuentro con un señor de pelo ralo, de pelo cano, con una imponente figura, estilizado, es más, lo más parecido a mí que pueda haber, pero sin ser yo.
Sí, sí, sí,
y
sí,
me dicen, no, que se lo han dado a Albertito Vázquez. Digo, sí, pero sí, ¿qué me estás contando? Me cago en la leche. Yo hasta le doy una palma que da 50 vueltas en los calzoncillos sin tocar la goma.
Pero
¿esto qué es?
Pero Arturo, por favor.
Pero exijo una explicación.
Yo te voy a explicar. Tú y yo nos vimos en el Teatro Amaya.
Me lo vas a contar a mí, Chato, me lo vas a contar.
Espero que te acuerdes.
Hombre.
En el Teatro Amaya, una de las últimas veces que te subiste
claro
a un escenario,
sí,
y en el hall incluso me diste lecciones de qué hacer para ser un buen actor a estas alturas ya y hacer una buena gira y no cansarte
bueno,
nunca.
Es que yo he seguido,
y tener...
Claro, Chato, vale, es que yo he seguido dando
chatín,
consejos hasta que me he muerto.
Y he de decirte que lo recuerdo con mucho cariño.
Claro, y por eso te han dado el papel, ¿no?
Y por eso me han dado el papel, porque dicen que yo soy el futuro Arturo, que yo voy a ocupar
ostras,
ese puesto.
Ostras.
Habría que verte con un traje de alpaca, también te digo, ¿eh? O sea,
habría que verte a ti.
No todo el mundo...
Habría que verte a ti cantando con babuchas blancas.
Me cago en la leche, pero sí me dieron hasta la partitura.
Bueno, claro, pero hay que leerla, ¿eh?
No, pero es que yo sé leer música,
mira,
Chato.
Yo en esa última obra te vi desnudarte en el escenario sin caerte con una pierna colgando. ¿Te acuerdas?
¿Qué pierna era la que colgaba?
La derecha.
Bueno, igual el público no entendió que era la pierna. Pero como no me voy a acordar. Pero sí. Si yo me sabía las canciones, catarata es efecto de cierto humor.
Qué memoria, lo que pasa qué memoria que, sigues teniendo.
Pero es que rozaba un poco la nota por arriba porque yo soy barítono bajo despamparante.
Mira, yo te digo una cosa, con tu talento no te hace falta cantar, lo hubieras hecho de maravilla, hubieras hecho una Vicena Chatín que lo flipas.
Ya, la pena es que como no hagamos la versión aquí arriba, difícil va a ser.
Bueno, pues, oye, ya,
si tengo ahí a uno te la... preparándose
¿cómo,
el tema?
¿Cómo prepararía, don Arturo? Imaginemos que se pudiera hacer el médico ahí arriba.
Pero eso es muy fácil, chato, mira.
¿A quién ya, pondría a cada uno de
Mary, dos? Mary, ven aquí.
Sí.
¡Ay, que me ha prendido el papel! Sí. ¡Y lo haré por amor!
Mary lo haría, entonces, doña...
Doña Gracia.
Ya, gracias. Gracita. Gracita Morales. Como la conocemos todos. Discúlpeme que le llame Gracita, pero es que...
No
es
puede
cariñoso.
Ser de otra manera. Claro. Pero te voy a presentar a Rob Chevrecoul.
A ver.
Ven aquí. José.
¿Qué pasa? Ah, sí, lo que hablábamos antes. Voy a decir el monólogo. Yo vine de Isfahan, llegué atravesando Londres por los caminos más selectos y he llegado aquí a convertirme en un médico y voy a atravesar esa puerta, le guste a usted o no.
¡Qué maravilla! Mira.
¡Qué bien os lo pasáis allá arriba, tío!
¿Y quién más habría, encajaría en otro de los papeles, por ejemplo?
Bueno, tenemos al Shah de Persia. Sí, sí. Ven aquí, Agustín, ven aquí. Buenas noches.
Buenas noches, don Agustín.
Estaba memorizando el texto que decía algo así como... Que esta vida, qué ingenio es, pues el dolor no es el dolor, es el poder. Es que la rozo un poco.
Sí, le ha salido como una flemita, ¿no?
Eso lo va a producir mi padre, que está ahí.
Claro.
Que era muy amigo de Arturo de
Machu. Pero no está,
si esto ya he hablado yo con Vidal, me cago en la leche.
¿Ha estado con Vidal?
Claro.
Hombre,
claro. Dice, tengo al niño abajo, pero es lo que os voy a hacer yo.
Sí. A ver si algún día no se puede poner con nosotros y hablar.
Sí, señor.
Hablar. Si no te importa, Ignasi.
No. A él no creo que le importe mucho. Nah, hombre comunicador. Madre mía.
Bueno, maravilla. Si nos disculpáis, os vamos a dejar, porque tenemos que seguir aquí con los
qué pena,
ensayos.
Qué pena.
El médico, el celestial.
Qué muchísimas pena. Gracias,
Alberto,
don Pepe.
Chato, espero que dejes el pabellón bien alto.
Dejaré el pabellón bien
aunque
alto.
Aunque tengas que desnudarte en de viva voz.
A mí me encanta desnudarme, ya lo sabes.
Lo sé, claro, con ese cuerpo que Dios te ha dado. Me cago en la leche, ¿cómo no? Bueno, oye, saludos para todos. Sois unos fenómenos.
Muchas
os
gracias,
admiro de verdad.
Don Arturo.
Y solo espero que larga vida al médico.
Sí, señor. Muchas gracias.
Hasta muchas siempre. Gracias.
Adiós, don Pepe. Gracias, ay, gracias. Aquí estamos para lo que necesites.
Vuelvo, que está llamada para vosotros.
Vale. Gracias. Chao. Qué maravilla. ¿Veis?
Vaya pandilla.
Una pandilla ahí arriba que no veas.
Madre mía.
Un día estuvimos recreando escenas clásicas del cine, de la historia. O sea, escenas del Padrino, escenas de Forrest Gump, y decíamos, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido nuestros actores que ya no están y que están en otro plano los que hubieran hecho esto? Y ellos hicieron alguna cosita.
Sí, tenías que haber visto a López Vázquez haciendo la de Blade Runner.
Una maravilla, una maravilla. Y la verdad que, bueno, fue fantástico, realmente. Todos los actores de España, ahora mismo, por ejemplo... Yo estoy conociendo a mucha gente de musicales porque por Ignasi, que tenemos una fuerte amistad. Fuerte, pero sin llegar a pegarnos.
Y sin compartir cama.
Efectivamente. De
sin
momento.
Derecho a
de momento.
No descartes nada, ya sabes tú. No hay que descartar nada en la vida, ¿vale? El tema es que he empezado a conocer a mucha gente de vosotros, de la gente que os dedicáis a hacer los musicales, ¿no? Porque hay una, digamos, como un grupo bastante compacto de gente que hace musicales y que os conocéis entre todos y tal. Lo que no he escuchado, que es algo que me parece raro, sobre todo en este país nuestro, es criticaros unos a otros.
No.
Y no entiendo...
Quita los micrófonos y...
No.
Te lo digo. O de récord.
No sé si es que solamente se critica en casa o entre gente que tiene demasiada confianza, pero conmigo, por ejemplo, no ha habido ninguna crítica por parte de nadie. Al revés.
¡No!
Cuando he dicho, conozco a fulano, conozco a citrano, conozco tal...
Uy, es que tú aquí traes a muy buena gente,
todo
tío.
Todo el mundo habla y dice maravillas de todos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sorprende. No sé si esto está si es una impostura.
No, a ver, todo el mundo
o el corporativismo tiene... ese tampoco os deja criticar. No lo sé.
Yo generalmente, al menos en mis repartos, suelo coger a gente bastante sana de espíritu.
Sí.
Generalmente.
Pero alguna vez has tenido una cagada de esas que digas.
Sí, alguna vez.
¿Alguna vez te has arrepentido?
Alguna vez he dicho. ¡Ostras!
¡Guau! Wow.
¡Qué cagada! ¡Qué guau!
Sí.
He sido yo, pero, señor.
No, aunque a veces te lo digo, joder, qué error de casting, calla.
Sí. Pero vamos.
¿Sabes qué pasa? Que en esta industria, el musical, tampoco somos tantísimos.
Sí.
Siempre decimos que somos 14 y nos conocemos todos. Entonces, bueno, pues es verdad que es una carrera de larga distancia donde hay mucha gente que se queda por el camino, porque a todos los actores, a muchos de los que acuden a clases de interpretación, de canto y todo esto, les encantaría dedicarse a esto, pero desgraciadamente no es tan sencillo como pudiera parecer. Sí. O sea, hay un alto índice de porcentaje, como todos sabemos, en el mundo de la interpretación, y en el mundo de los musicales tampoco hay tantos. De un par de años a esta parte, es verdad que la cosa está hacia arriba, y tenemos ahora mismo 6, 7, 8 grandes musicales en cartel, pero eso, ¿a cuántos intérpretes dan de comer 8 musicales? Sí. Multiplica un elenco de 20 personas por musical, son 160, 200 intérpretes los que hay ahora mismo en Madrid, luego no son tantos.
Sí.
Y candidatos a esto hay muchísimos.
Una pregunta. ¿Hay un derroche de talento real, que evidentemente lo hay, o la gente se viene preparando ya para llegar
ahora,
a los musicales?
Bueno, es que cada vez se prepara mejor. Sí,
ahora hay una... Sí. Viene una saga de gente de menos de 30 años que da miedo. Quiero decir, da miedo en positivo, ¿eh?
Sí.
Lo digo, quiero decir, que son francamente buenos. Es el caso de Cristina Picos.
Sí,
¿no?
Sí,
el caso
sí.
De Cristina Picos.
La prota
es
del médico.
Es un portento, a nivel actoral.
Alba Cuartero.
Sí, o sea, quiero decir, nosotros tenemos unos cuantos ahí, pero ahora mismo en Antoine hemos tenido... A Paula, que ahora la tienes tú ahí, fíjate.
Paula
Moncada. Yo la saqué de un casting, la descubrí en un casting que no me la pude quedar y la metí después en Antón porque lo tenía clarísimo. Y la acaba de sustituir a una chavala de 24 años, que es un portento, Mónica Solán, un portento de actriz con 24. Y yo digo, que también a esta la vi en una. O sea, le di clases de interpretación en Málaga y lo tenía, digo, esta. Y en cuanto pueda, ahí la metí.
Yo con 33 ya no entro en esta camada.
Tú eres querido. Tú ya, querido.
Por la experiencia.
Tú eras el niño prodigio de la década anterior.
Sí, es una edad muy peligrosa.
Pero tú fíjate, en la compañía mía, en The Rhythm of the Night, de los 9 actores que tengo, 6 tienen entre 19 y 22 años.
Pues gracias en nombre de los que tenemos 58.
Te digo porque, a ver, mi pregunta viene por un lado, un poco de crítica también. De que no siempre en España se ha tenido un elenco como el que hay ahora mismo. O sea, quiero decir, ni la gente que viene en ciernes, de la que habla Ignacio
Vidal. El médico hace 10 años yo creo que no se podría haber hecho en España.
Ahí voy. O sea, hay una nueva hornada, por llamarlo de alguna manera, por ser idiota, ¿no?
Absolutamente.
Sí.
Y además vienen muy bien preparados y con mucho ímpetu y con muchas ganas de
brillar. Son inteligentes.
Sí.
Son inteligentes, o sea... Están bien formados aparte del instinto... Dime.
No, que creo que lo ven como algo posible.
Sí.
Creo que años atrás había más desinformación y la gente no sabía que podría realmente dedicarse a algo así. Y hoy por hoy está comprobado de que hay un mercado y hay posibilidades y la gente se prepara para poder aspirar a esos roles.
Es que, claro, lo que estamos diciendo es muy fuerte. Hace 10 años atrás... La gente no venía preparada y no había tanto.
No tanto. No estaba tan especializado. ¿Y qué me decís del comentario de es que siempre cogen a los mismos?
Sí. Siempre. Sí.
Pregunto.
No, ya no porque...
Suelto la pregunta ahí.
Ya no porque me retiré.
Sí, claro.
Robert De Niro también lo ha comentado esto.
Ignacia no cuenta.
Esto en Argentina suena de otra manera, claro.
Sí. Y Darín en Argentina también
que siempre
ha dicho,
cogen a los mismos.
Siempre cogen a los mismos.
Claro. No es
con
verdad.
Perdón lo de coger.
Yo creo que no es verdad.
No es verdad. Es lo que parece porque, nadie sabe.
Hay casos puntuales. Pero...
¿Puede ser que siempre cojan también a los buenos?
También, evidentemente.
Normalmente eso pasa, eso suele pasar, ¿eh?
Evidentemente. O sea,
yo creo que también hay un factor.
Eso a mí me pasaba.
Pero hay una, hay,
no,
una
que hay un factor confianza, creo que también sí. Entra en el juego, que no es solo el que es bueno o más o menos, sino que alguien que se sabe que responde y puede sostener la rutina de teatro musical,
que es durísima.
Son hasta 10 funciones por semana, un claro, nivel muy alto.
Que sí. Es que esto es de atleta.
Más allá del talento,
sí,
digo.
Sí, hay que aguantarlo. Hay
bueno,
que
entonces, perdón, quería saber, me interesa esto. Entonces, un productor, por ejemplo, de musicales, un productor teatral, pero específicamente de musicales, es como, por ejemplo, algunos directores, por ejemplo, desde John Ford hasta Clint Eastwood, que tienen su su compañía básica, su equipo básico.
Ignasi, sí.
Bueno, ¿a para él era la pregunta.
A nivel
claro.
Reparto, a nivel elección de
tú eres
actores.
Uno de ellos, por ejemplo. O sea, con Navarrés...
Tú tienes un grupo cerrado.
A ver, Navarrés es uno de cerrado. Los actores más importantes con los que he trabajado, para mí personalmente, porque él estuvo en el reparto de mi primer montaje que me convirtió en director de alguna forma. O sea, yo en el año 2015 dirigí El Plan, texto y dirección, sí. Y tenía clarísimo que quería a Javier, a Chema del Barco y en aquel momento a David Arnaiz, que después vino Manu Vaqueiro. Y claro, imagínate, yo era un tío que venía, era actor. Y de repente tenía que dirigir a tres actores muy buenos. Ah. Y, entonces, yo siempre les estaré muy agradecido porque fue muy fácil trabajar con ellos. Es decir, nunca tuvieron una relación conmigo de... ¿cómo diría?
Sí, de autoritarismo.
De desconfianza en el sentido de que, ostras, este es un actor que ahora viene a hacer director.
No, sí, no,
me
no,
lo
no,
pusieron
no.
Fácil, tan fácil que aquello fue un milagro, aquella función, no sabemos todavía por qué. Bueno, por muchas
sí,
razones.
Sí, porque
supongo.
El texto es muy bueno, porque la dramaturgia es maravillosa, porque estuvo muy bien dirigido, porque estuvo muy bien interpretado.
Claro, eso acabó en el cine.
Y teníamos todo en contra, sí. Acuérdate.
¿Un buen elenco puede mejorar a un director? Pregunto.
Es imprescindible, ¿no? O sea, quiero decir...
¿Y un buen director puede mejorar un elenco mediocre?
Puede hacer algo.
Sí.
Puede hacer bastante. O sea, hay actores que... No me gusta utilizar la palabra mediocre. Yo diría, hay actores que a lo mejor no son tan talentosos como los que están aquí, pero con trabajo y si tienen escucha, pueden hacer buenas cosas.
Claro. Yo que he escuchado tantas veces actores diciendo, es que fue tan fácil trabajar con él.
Ya.
Y a directores que dicen, es muy fácil trabajar con fulano o con citrano y tal.
Sí,
y bueno, es maravilloso.
Quizá a directores no he escuchado tantos.
Yo tengo la suerte de haber dirigido fácilmente a la mayoría, a la gran mayoría de actores con los que he trabajado y actrices.
A ver, ¿tú tendrías cojones para dirigirme a mí, por ejemplo, siendo un mal actor como soy?
Sí. O sea, en estos momentos de mi vida creo que puedo dirigir a cualquiera.
Menos a Angelito Moreno y a mí.
Es sí, más, ¿sabes lo que pasa? No me planteo el error como tal. Sé que va a haber errores durante el proceso, pero
van a ser
no me planteo el
Serán
fracaso.
Serán míos siempre los errores. Bueno, siempre sí. Me los imputan.
Siempre, claro, al claro. Final sales tu escena. Pero yo no me planteo eso, ¿no? Sí. O sea, ahora tenemos un proyecto bastante gordo entre manos con
para si son proyectos
dentro
gordos
de dos años.
Mírame a mí, tío.
Exactamente.
Yo siempre tengo
bueno,
algo gordo
decir,
entre manos.
Un proyecto importante, ¿no? Sí. Con con una actriz y un actor muy 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 importantes y mi madre me decía, digo, "Ostras, esto ya digo, va a ser lo mismo." Yo me he encontrado en situaciones alucinantes. Yo hice una Me fui a Rumanía a dirigir mi obra, Dignidad, esta que está
donde
aquí.
Donde los marqueses.
Donde los marqueses, justo, ahí en Rumanía, en Bucarest. Y claro, yo llegaba allí y entonces yo tenía que dirigir a dos tipos que eran buenísimos, buenísimos, pero se comportaban de una manera muy rara. Y claro, dos o tres días después me di cuenta que eran las dos máximas figuras del país.
Claro, y no sería que hablaban en rumano y...
Bueno, lógicamente, hablábamos en inglés entre nosotros.
Lo mismo te diste cuenta, dijiste lo mismo, estos tíos hablan en
no
rumano.
Me entienden, decía, este
lo
tío
que
no me
quiero,
entiende.
Lo que quería decir es que ellos, digamos, eran dos figuras, pero claro, yo venía de fuera y para mí no eran figuras. Me ha ocurrido en otros países, en Ecuador también he tenido la oportunidad de dirigir actores muy conocidos allí, sí. Pero yo no tengo esa percepción. Y entonces pensaba, bueno, será lo mismo cuando me toque, ¿no?, en España. Y así ha sido. Al final no pasa nada. Claro. Los actores quieren ser dirigidos.
Sí, o sea, tú estás mandando un mensaje subliminal. Quiere decir, si tú te encuentras con una preponderancia como la mía, una un bastión tan enorme, tan gigante y tal,
y gordo,
no te va a afectar.
Y gordo,
no te va a afectar. No, o sea, no te va a afectar mi personalidad arrolladora.
Nada, no me va a afectar.
Ignacio, tengo una pregunta para ti.
Dime.
Aquí, por los comentarios de los presentes...
Yo lo que quiero es que traigas a Keith Richards a la radio y te dejes ya de comentarios. Sí, sí,
sí. No, los comentarios no son míos, los comentarios son de los presentes, de los contertulios.
Dime.
Dicen, por lo que oí, saco en conclusión, de que tú dejas, cuando trabajas con actores y actrices, tú dejas la libertad de que ellos comprendan su personaje y no les das demasiadas instrucciones.
Le llaman el Molovni del teatro.
No exactamente. En realidad, hago
es
creer...
muy tocapelotas, ¿eh? Quiero decir, es muy puntilloso y muy escrupuloso con determinadas cosas y se repite hasta que no te sale, no para. Pero son pequeños detalles que para mí es ahí donde está el lujo de ser dirigido por alguien como Ignasi. Y es que se basa en los pequeños detalles, no en las grandes.
No puedes.
Bueno, él sabe exactamente lo que quiere de cada personaje.
Sí.
Pero se supone que el director sabe que el actor ya se ha interiorizado con ese personaje y tiene que tener cierta libertad. No puede estar encorsetado.
No puedes encorsetarlo, efectivamente. Y luego dejo un espacio a la intuición. Es decir, lo peor para mí, lo que procuro es nunca planificar un ensayo.
Perfecto.
Porque cuando planificas el ensayo, ocurre que tú te haces una idea y el actor ese día puede venir con la suya, se le puede haber estropeado la lavadora y viene de mala hostia. O sea, y a veces aprovechar los impulsos, digamos, los estados con los que vienen de fuera... Te dan sorpresas. En el caso de Guido, por ejemplo, es justo ese tipo de actor que depende del día como llega.
¿Ah, sí? Digo,
sí.
¿No lo sabías?
Por favor.
Sí, sí, sí. No se habla de otra cosa.
Bueno, Guido es un actor alucinante, seguro que repetiré con él. Es un actor.
En función de cómo viene,
sí, es muy sensitivo él. Entonces, es muy divertido trabajar con este tipo de actores.
En resumen,
de hecho, con él, sí. Perdona que acabe.
Sí, sí, sí,
con mi ayudante de dirección, Seba, que es una persona muy importante en mi trabajo, porque en realidad manda él. A ver cómo viene Guido hoy, vamos a ver. Depende cómo vamos a tirar por aquí y por allá.
Uy.
Y es muy divertido trabajar así también. Hay muchos actores que son así, ¿eh?
Para mucha gente que no ha entendido cuál ha sido el final de esto, en qué hemos quedado un poco, os voy a explicar. Ignacio Vidal es un director que dirige aproximadamente 30%. El otro 70% se dirigen ellos solos porque los deja a su libre albedrío.
Y depende de cómo lleguen.
Efectivamente. Y dice, no, oye, es que está mal, está malito. Entonces, nada. O sea, él no se mete en estas historias.
Es en lo que pasa por dentro de... O sea, es decir... Tu proceso interno es tu proceso interno,
sí,
¿no? Sí que me meto mucho en la parte técnica del texto. Eso sí me da bastante manía.
Pues yo, hijo, te recomiendo que te metas mucho en todas las partes que quieras, porque os ha quedado fantástico y fenomenal, de verdad. Y, bueno, pues ya quiero despedirme, agradeceros mucho que hayáis venido.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Guido. Gracias, Alberto.
Gracias.
Javier, gracias a Danny Fox.
Gracias.
Ignacio Vidal, muchas gracias a todos. Y bueno, seguiremos hablando del médico. Esto ha sido todo. Gracias. Adiós.